¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Aún estábamos sin luz cuando salieron la derecha y el lobby nuclear a iluminarnos sobre el apagón. La culpa es de las renovables y la solución son las nucleares. Y por supuesto el responsable es el malo, malísimo gobierno. La solución es dejar la energía limpia, en la que España es potencia y potencial superpotencia, para volver a una energía de la que no podemos eliminar los residuos en miles de años. O sea, como hay riesgo de apagón, la solución es invertir en una energía que puede provocar Chernóbil o Fukushima en lugar de hacerlo en sistemas para amortiguar la inestabilidad de las renovables. Los que provocaron el problema quieren vendernos la solución, ninguna novedad. Porque lo que falló es que las eléctricas se gasten parte de sus millonarios beneficios en asegurar que una red más limpia no se caiga. Lo que falló es un sistema eléctrico privatizado por el PP y el PSOE que busca el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Lo que falla es un sistema donde ni siquiera el Estado controla la red eléctrica española, en la que es socio mayoritario pero solo tiene el 20%. Lo que falla es que el bipartidismo, con González y Aznar, malvendió nuestra energía a manos privadas a cambio de puertas giratorias que les colocaron a ellos dos y a varios de los suyos en las eléctricas privatizadas. De eso sí es responsable el Partido Socialista que gobierna, pero no este gobierno. De lo que sí es responsable el PSOE es de enchufar al frente de Red Eléctrica a un cargo del partido, Beatriz Corredor, una exministra de Vivienda, no una experta en energía, que estuvo todo el día del apagón apagada. Si fuera valiente, lo que tendría que hacer Sánchez es sustituirla por alguien preparado y abrir no el debate de nucleares o renovables, sino el debate de la necesaria nacionalización de la energía. Nadie duda de que tenemos que tener una sanidad pública para asegurar que se busca el beneficio social y no el económico. Pues lo mismo con la energía.
El día que se apague el sol y cierren las cortinas, cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad, cuando ya no planten más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar, de la mugre del lugar. Vas a poder pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no va, y yo te digo que te miento, y yo te digo que no va, y yo te digo que los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras, dicen que son de verdad y son pura enfermedad. Vas a poder pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no da, y yo te digo que no te miento, y yo te digo que no da, tengo que aguantar este momento.
¿Qué hacemos para arreglar lo que rompen esas cabezas oscuras que se hacen pasar por luz? Por sugerencia e insistencia de Irene Valiente, suena la mítica banda de Montevideo, La Vela Puerca, que en 2004 publicaron este A Contraluz. Y a la contra abrimos hoy el debate sobre la luz.
Sobre culpable y responsable.
Soluciones iluminadoras frente a remedios de iluminados.
¿Qué sabemos de las causas del apagón una semana después?
¿Cómo funciona el sistema eléctrico español?
¿Qué falló y qué funcionó?
¿Es el momento de recuperar el debate sobre las nucleares?
¿O es otra ofensiva más de la derecha negacionista y del lobby nuclear?
19 segundos antes también hubo una pérdida de generación, por lo tanto otra perturbación que se suma a las dos anteriores. Tenemos que ver si hay relación entre ellas, si no hay relación entre ellas, la causa.
Una semana después del apagón que nos dejó al menos 10 horas sin luz y afectó a la península Portugal y levemente al sur de Francia, el gobierno sigue sin descartar ninguna hipótesis, aunque Red Eléctrica y la mayoría de los expertos sí descartan un ciberataque.
El análisis preliminar de Red Eléctrica ha relacionado el apagón masivo con dos eventos consecutivos de pérdida de generación en el suroeste del país, con 5 segundos de diferencia.
Valencia.
Y como escuchábamos, ayer la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Sara Egesen, reveló que se produjo un tercer incidente 19 segundos antes, también en el sur de España.
Red Eléctrica explica que la posible causa es una oscilación severa de frecuencia, es decir, una pérdida de equilibrio entre la energía que entra en el sistema, la que producen los generadores, y la que sale, es decir, la que consumimos y la que se pierde.
Para entendernos, hubo más oferta de energía que demanda.
Esa oscilación ocurrió en un momento en el que la demanda era baja, en la que más de la mitad de la energía provenía de plantas fotovoltaicas solares y en la que había pocos generadores que pudieran aportar inercia al sistema, es decir, que pudieran compensar ese desequilibrio.
El sistema no pudo aguantar y se desencadenó una desconexión en cadena de generadores provocando, ya lo sabéis, el gran apagón.
Y aunque la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, desvincula a las renovables de lo ocurrido, sabemos que hace dos meses la empresa sí advirtió en su informe anual de que su mayor penetración puede producir desconexiones que afecten al suministro eléctrico.
Para entender mejor todo esto, hablemos con quienes conocen bien cómo funciona nuestro sistema eléctrico, empezando por alguien que se enteró del apagón bastante más lejos de aquí.
Es la investigadora Marta Victoria, profesora de Energía Solar, Fotovoltaica y Modelización de Sistemas Energéticos en la Universidad Técnica de Dinamarca, el país líder en renovables, por cierto, y autora de Entiende el Sistema Eléctrico, un libro del Observatorio Crítico de la Energía. Marta, crudos días.
Hola, crudos días.
A ver si nos ayuda a entender estos términos. ¿Qué es, en primer lugar, una oscilación severa de frecuencia y qué fallos la pueden causar?
Bueno, pues digamos que la frecuencia de la red, los 50 hercios, es la situación estable en la que está funcionando el sistema. Y cuando estamos en una frecuencia estable es porque todas las centrales que están generando energía están generando una cantidad de energía exactamente igual a la que estamos consumiendo. Cuando nos dicen que hay oscilaciones graves, lo que está ocurriendo es que se pierde el equilibrio, es decir, o hay más generación que demanda o al revés. Y eso lo que nos está indicando es que el sistema no está en equilibrio y hay que actuar rápidamente para recuperar este equilibrio. Si falta generación, subir generación, y si sobra generación, pues bajar generación o actuar en la demanda. Entonces, estas oscilaciones graves lo que nos dicen es que hubo un momento donde el equilibrio se perdió y el sistema no fue capaz de reaccionar lo suficientemente rápido para recuperar este equilibrio.
Y se ha puesto el foco, lo hemos dicho, en que el 55% de la energía generada en ese momento del apagón provenía de centrales fotovoltaicas y que se estaba operando con poca inercia. A ver, explícanos, ¿qué es la inercia y por qué la solar tiene poca?
Pues yo lo explico en un momento, pero antes de decirlo me gustaría decir que no sabemos, no estamos seguros de que el hecho de que hubiese mucha energía solar en el momento o la inercia que tuviese en el sistema, no sabemos si esto es la causa del apagón. Entonces, yo entiendo que es difícil porque la gente quiere entender qué ocurrió. Yo personalmente también quiero entenderlo, pero hasta que no tengamos una visión completa y hasta que Red Eléctrica no nos transmita todos los datos que dispone y cómo evalúan ellos que ocurrieron los distintos eventos, es difícil explicar exactamente qué ocurrió, ¿no?
Es decir, se están dando algunas explicaciones un tanto prematuras de lo que pasó.
Exacto. Yo creo que todas las explicaciones son prematuras hasta que no tengamos toda la información. De nuevo, yo entiendo que la ciudadanía quiere entender qué ha ocurrido, pero lamentablemente esto es un proceso, lo habéis dicho muy bien en la introducción, ¿no? Es un fallo en cascada en el que varios eventos van fallando y hasta que no tengamos toda la foto de qué ocurrió exactamente, no toda la foto, sino toda la película de qué ocurrió en cada momento, pues no vamos a ser capaces de explicarlo. Y todas las explicaciones que demos ahora son explicaciones muy preliminares porque todavía no entendemos bien qué ocurrió.
Vuelvo a la pregunta que te hacía, ¿qué es la inercia y por qué la solar y en general las renovables tienen poca?
Claro, pues mira, la inercia tiene que ver con que muchas fuentes de generación en realidad son grandes masas que están rotando, ¿no? Te puedes imaginar que son como ruedas gigantescas que están rotando. Entonces, cuando se produce un desequilibrio del que hablaba antes, pues la inercia es un concepto físico que quiere decir que estas ruedas van a seguir rotando porque ya lo estaban haciendo y tardan un tiempo en pararse. Y este tiempo que tarden en pararse, esta inercia que tienen, es el tiempo que tiene el sistema para reaccionar tomando las medidas que le ayuden a volver al equilibrio. Entonces, la solar, como no incluye la fotovoltaica, como no incluye nada que esté girando, pues digamos que no tiene per se esta inercia mecánica, no tiene una rueda con gran masa girando, generando la electricidad. Pero sí que puede tener lo que llamamos inercia emulada o simulada, que es la capacidad de reaccionar tan rápido como lo haría una rueda que estuviese girando. Lo que ocurre es que, de momento, y siguiendo la regulación en España, los procedimientos técnicos, la mayoría de centrales solares no tienen activada esta capacidad de actuar proporcionando inercia, ¿no? Entonces, es verdad que había un momento donde había mucha generación solar que actualmente, aunque existe la capacidad técnica de que funcione como una con esta inercia emulada que digo, no estaba activa.
¿Cuál es esa capacidad técnica de la que estás hablando?
Pues en realidad la capacidad técnica de la que hablo es que las centrales solares utilicen baterías acopladas y utilicen el elemento, el inversor, que es el elemento que conecta, digamos, la central solar a la red eléctrica, que puede cambiar muy rápido, puede subir generación o bajar generación. Y esta subida o bajada de generación, esta reacción, que se basa en electrónica y por tanto puede ser rapidísima, es equivalente a la inercia mecánica que aportan los generadores tradicionales y que tienen que ver con estas masas que giran. Y entonces, como digo, esto técnicamente ya podemos hacerlo, ya existe la tecnología, pero los requisitos técnicos en la red eléctrica todavía no exigían que estuviese en funcionamiento. Y yo creo que son cosas que en los próximos años veremos que se desarrollan y que se implementan en realidad muy, muy rápido.
Bueno, ya estáis viendo que Marta nos ilumina muy bien sobre el asunto que hoy tratamos. También nos acompaña alguien que nos ayudó a arrojar luz justo hace una semana, el día después del gran apagón.
Él es Daniel Carralero, ingeniero aeronáutico en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y también forma parte del Observatorio Crítico de la Energía. Bienvenido de nuevo, Daniel.
Buenos días. Crudas días.
¿Qué son y cómo funcionan los mecanismos de ajuste que deberían haber reaccionado para sostener el sistema de los que hablaba Marta? ¿Y por qué ella dice que, bueno, hay que mejorarlo y de hecho se mejorarán en los próximos años?
Bueno, o sea, lo que hay que entender es, bueno, todos tenemos esta idea general, ¿no?, de que lo que tiene que hacer sobre todo la red eléctrica en todo momento es garantizar que la generación eléctrica y el consumo eléctrico se ajustan perfectamente, ¿no? Entonces aquí hay como muchos niveles, es un proceso muy complicado que va desde el mercado diario, que el día de antes, bueno, de hecho va incluso desde antes, hay incluso acuerdos de largo tiempo y tal, pero bueno, hay un mercado anterior, del día anterior, que ya pues digamos que hace unas subastas, esta subasta tan conocida, ¿no?, que pues se va decidiendo cómo van a entrar. Luego hay un mercado intradiario en el que unas horas antes se va ajustando, digamos que a medida que te vas acercando al momento concreto en el que tienes que ajustar, pues va siendo cada vez más rápido. Y luego hay una serie de mecanismos que ya empiezan a ser técnicos, del estilo de pues, que hay unas ciertas potencias que se reservan y unos mecanismos que ya nos empiezan a ser más técnicos que propiamente comerciales, y en los cuales pues Red Eléctrica tiene la capacidad de tirar de ciertas fuentes de generación que pueden subir o bajar rápido, ¿no? Y entonces pues cuando se produce un desajuste rápido, aquí estamos hablando siempre de un funcionamiento normal, simplemente pues que yo sé, suba un poco más de lo previsto, que baje un poco más de lo previsto, y entonces pues ahí se puede ir ajustando.
¿Y es Red Eléctrica la que está controlando siempre eso?
Eso es. Bien, y luego lo que pasa es que además pues hay una serie de mecanismos de seguridad. Es decir, el sistema eléctrico está diseñado con la capacidad en principio de absorber determinados eventos. Es decir, por ejemplo, un evento de referencia que tenemos es ¿qué pasa cuando se desconecta una central nuclear? Las centrales nucleares se desconectan de vez en cuando. Y debe ser así, porque es fácil entender que ante una situación de alarma, de cualquier problema técnico que pueda surgir en una central nuclear, pues hay que dar una respuesta conservadora, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces es relativamente fácil que si no sabes muy bien lo que está pasando en tu central, te apagas y te vas a una posición segura, ¿no? Y esto pasa, no es que pase todo el rato, pero pasa de vez en cuando. Y es algo que te crea un escalón. Es decir, se suele hablar mucho de que las renovables introducen, por ejemplo, incertidumbre en el sistema, pero lo cierto es que cuando tú tienes centrales nucleares, en cualquier momento puedes tener un escalón de un gigavatio de potencia porque de pronto la central se apaga por lo que sea, ¿no?
Y lo cierto es que en ese momento en el que ocurrió el apagón estaban al 50%, estaban en parte apagadas.
Sí, pero lo que quiero decir, fíjate, es que, o sea, que la red eléctrica funciona de manera general absorbiendo, siendo capaz de absorber un escalón relativamente fuerte como el de una central nuclear. Entonces, cuando decimos que los mecanismos fallaron, un poco lo que estamos diciendo es que comparto totalmente toda la prudencia que transmitía Marta. Todavía no sabemos bien cuál es la secuencia. La secuencia la empezamos a intuir, pero un poco no con suficiente precisión como para poder distinguir qué son las causas y qué son los efectos. Por ejemplo, esto de las fluctuaciones de frecuencia puede ser la causa de que se apaguen algunas cosas, puede ser el efecto de que se apaguen algunas cosas. Entonces, eso todavía no está muy bien claro, pero lo que sí que parece que se va viendo es que no hubo, es decir, lo que podría haber justificado un apagón así es que hubiera habido un evento muy grande, ¿no? Uh-huh. O sea, que hubiera habido una caída en primer lugar, quiere decir que el incidente cero que da lugar a todo es una caída muy grande. Entonces, estas caídas de las que están hablando no da la sensación de que sean, por ejemplo, tan grandes como una caída de un reactor nuclear, ¿no? Entonces, en principio uno esperaría que con caídas más pequeñas, al menos siempre hablando de esta capacidad de regular la potencia. Luego esto tiene otras derivadas mucho más complicadas, como por ejemplo pues todo esto de la gestión de la frecuencia, la variación. Uh-huh. O sea, es más técnico, pero en principio no ha pasado nada tan gordo como para que el sistema no hubiera debido ser capaz de absorberlo. Claro, puede haber dado una secuencia en la que una cosa pequeña produce una cosa un poco más grande, que produce una cosa un poco más grande, y al final eso acaba en una cascada, ¿no?
Y esto de apuntar a las renovables como seguras causantes del apagón.
Bueno, yo creo que también hay que desconfiar bastante de la gente que a la media hora del apagón ya sabía perfectamente lo que había pasado, ¿no? Es decir, ha pasado una semana, todavía no sabemos bien lo que ha pasado. Entonces, el que media hora después ya te estaba diciendo que es que habían sido las renovables, pues a lo mejor no lo está haciendo solamente por motivos técnicos, ¿no? Es decir, hay un interés en determinados sectores en atacar a las renovables y van a intentar utilizar este incidente para hacerlo.
¿Y falta inversión por parte de las eléctricas en esos sistemas de seguridad para paliar la inestabilidad de las fotovoltaicas?
A medida que vamos yendo hacia un sistema con una penetración renovable muy alta, uh-huh, la forma en la que funciona el sistema cambia, ¿no? Luego podemos volver un poco más a eso si queréis, pero en la medida en que el sistema va cambiando, pues es posible que la regulación que utiliza pues tiene que cambiar. Es decir, ¿q�qué tipo de cosas pueden haber fallado? Pues no sé, Red Eléctrica tiene sus procedimientos automáticos, muchas veces son algoritmos automáticos, ni siquiera son operadores que pues digamos que gestionan un poco qué centrales entran, qué centrales salen. Hay unos reglamentos, por ejemplo, esto que decía Marta, pues hay un reglamento que dice qué tipo de sistemas debe tener una central fotovoltaica. Es decir, por ejemplo, si tienen que tener este tipo de inversores capaces de contribuir a la formación de la frecuencia. Entonces, a lo mejor había algunas de estas cosas que eran suficientes hace 10 años y que ahora hay que cambiarlas. O a lo mejor esto no ha tenido nada que ver en realidad. Es decir, ciertamente es un debate sano el plantearnos que a medida que vayamos yendo hacia un sistema con más penetración renovable, pues habrá que ir haciendo ajustes. De hecho, supongo que ya los ha habiendo, es decir, seguramente el sistema ya no sea exactamente igual a como era hace 10 años. Pero de ahí a decir que realmente lo que lo ha producido ha sido un problema de este tipo, pues es que eso no lo sabemos aún.
Marta, ¿y pudo haber un componente económico en los fallos que se produjeron el 28 de abril? Es decir, ¿que hubiese alguna manipulación del mercado más allá de las cuestiones técnicas?
Pues como no sabemos bien qué ha ocurrido, la verdad es que no podemos descartar nada. Yo me inclinaría a pensar que no, que eso no es la razón, ¿no? Sino que la razón fue esta cascada de eventos. Uh-huh. No sabemos si todos ellos originados por el primero o si tuvimos la mala suerte de que varios eventos ocurrieron simultáneamente, pero esta cascada de eventos y esta mala o incorrecta capacidad del sistema de recuperar la estabilidad. De nuevo, yo también quiero ser cauta, ¿no? Y creo que no podemos acusar a una mala praxis empresarial o a efectos que tengan que ver con el mercado hasta que no sepamos que son la causa, ¿no? Pero claro, de momento tenemos todas las hipótesis abiertas hasta que entendamos bien qué ha ocurrido.
Aquí os agradecemos mucho esta prudencia que estáis teniendo. Tras el apagón no hubo luz, pero sí mucho ruido. Precisamente todo lo contrario a la prudencia que demostráis vosotros. Empezaron a circular bulos y medias verdades.
La compañía eléctrica y la derecha han vuelto a poner sobre la mesa un debate que ya creíamos superado.
Y después de lo que ha ocurrido ayer, el gobierno no rectifica y no prorroga la vida útil de las centrales nucleares.
La bandera de la energía nuclear frente a las renovables también la agitó con fuerza la ultraderecha.
Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los...
Recordemos que el cierre de las centrales nucleares españolas está previsto que se desarrolle entre 2027 y 2035. Y pese a las presiones, el gobierno mantiene el plan de tener un 81% de electricidad renovable en 2030 frente al 56% de 2023.
Por eso el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado a la derecha de trabajar directamente para las eléctricas y ejercer de lobby de las nucleares. Y el presidente...
Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia.
Y para hablar de este debate, nuclear sí, nuclear no, y cómo lo está instrumentalizando la derecha, hemos llamado a Raúl Rejón, periodista que cubre la información climática para nuestro medio asociado, eldiario.es. Raúl, crudos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿El apagón le está viniendo bien a la derecha por el momento? ¿Por qué tanto interés en recuperar las nucleares?
La intención de recuperar, de volver a darle impulso a las nucleares, no es nuevo. En los que estamos cubriendo información climática, que va tan asociada con la energía, pues casi yo te diría que desde el 2015, en el Acuerdo de París, en la conferencia que hubo en París, el lobby nuclear hacía allí su trabajo para intentar venderse como una energía verde, porque a la hora de generar la propia generación de la electricidad no crea emisiones de CO2. Otra cosa es el ciclo completo de una planta nuclear, desde que se concibe hasta que se pone en funcionamiento, todas las emisiones de CO2 que conlleva, que están muy estudiadas. No estaban teniendo mucho éxito, podríamos decirlo, pero en los dos últimos años, cuando menos en los dos últimos años, sí que han tomado cierto aire, y hay una serie de declaraciones y países que dicen que con intención de reducir sus emisiones de CO2, cuando queman combustibles fósiles, van a promocionar la energía nuclear. Entre ellos, Estados Unidos, no con Donald Trump, con Biden, hace dos años en Oriente Próximo, en la COP allí en Emiratos, y el año pasado de nuevo, otra vez hubo más gente que se apuntó a este asunto. Muchas veces los técnicos, cuando les preguntamos, nos dicen que es una cosa un poco de ensoñación, que eso no va a ocurrir por todas las externalidades, lo que cuesta, lo que puede producir con la energía nuclear. Pero claro, en este caso pues ha sido una oportunidad pintiparada, porque como desde el principio, como decíais, se apuntaban a las renovables, a la fotovoltaica como causa, desde la media hora después, como habéis dicho, pues claro, el Pisuerga pasaba por Valladolid, y como tenemos el plan de cierres de las nucleares, que ninguna eléctrica ha pedido así directamente que les dejen seguir utilizando, por otra parte, porque son obsoletas, se necesitarían unas inversiones fuertes otra vez para poderlas mantener más años funcionando en seguridad, pues de lo que se está hablando ahora, pues parece ser que es de las nucleares, aunque en realidad lo único que hasta han pedido las eléctricas es que tuvieran una revisión fiscal a la baja estas plantas, más que poder seguir utilizándolas sin medir.
Y aparte de esos problemas económicos, están los problemas ecológicos. ¿Tiene sentido relanzarlas mirando más allá, por ejemplo, al cambio climático?
Tiene un problema las nucleares, que eso todavía no está, parece como muy bien resuelto, ¿no? Que son los residuos. Aquí teníamos el ejemplo, España paga un alquiler por llevar los residuos nucleares a Francia y que ahí estén guardados, porque aquí se iba a hacer, no sé si os recordáis, un depósito centralizado, que al final no ha salido después de muchos años de estudios, polémicas, dinero que se ha utilizado para ver dónde se ponía. Al final cada central tiene su pequeño depósito particular, y eso es un asunto que no está resuelto ni va a estar resuelto, más que hay que guardarlos en algún sitio por su peligrosidad y su duración.
Sin embargo, siempre se defiende por parte de los partidarios de esta energía que es más barata y más rentable.
Sin ser yo técnico, lo que el lobby siempre nos ha contado es exactamente cuando se produce la electricidad, cuando digamos que salen los electrones por el cable, y omiten lo que significa desde que empiezas a concebirlo hasta que tienes en funcionamiento la central nuclear. Y ahí es cuando, si tú miras cualquier cosa, no hace falta ser muy técnico, tú ves las noticias y ves los retrasos y los sobrecostes, que son retrasos de años y sobrecostes de decenas de millones de euros. Y eso también hay que achacarlo a cuando pones en marcha la central nuclear, porque esa inversión, evidentemente, el inversor, la empresa que sea, pues va a querer recuperarla.
Vamos con una técnica. Marta, ¿las renovables son más costosas respecto a la nuclear?
En un periodo de 10 años, la fotovoltaica ha bajado tanto su coste que ha reducido el coste un 80%. Entonces, esta tecnología ha pasado de ser algo muy caro o solamente útil en sistemas aislados o en satélites, a ser y esto son palabras de la Agencia Internacional de la Energía, la forma de electricidad más barata que ha estado disponible para la humanidad en toda la historia. Al mismo tiempo, en estos 10 años, ¿qué ha hecho la energía nuclear? Pues no es que no haya reducido su coste, sino es que cuando uno mira los datos, lo que ha ocurrido es que la energía nuclear, con respecto a hace una década, ha aumentado su coste. Yo creo que lo que está ocurriendo es que la competición desde el punto de vista del coste, pues es que no es tal competición, ¿no? Cualquier localización en el mundo es hoy en día más barato generar con eólica y solar que con nuclear.
Y hablando de esa cantidad de sol tan importante que tenemos, Daniel, ¿es común que se opere con tanto peso de la solar como el otro día?
Bueno, ciertamente el otro día había un porcentaje de renovables que era alto, pero tampoco era una cosa excepcional, ¿no? Es decir, 10 días antes del apagón habíamos tenido una situación, por ejemplo, en la que más del 100% de la producción se estaba produciendo con una combinación de solar y de eólica, es decir, que se estaba produciendo todo lo que se cubría en España y aún se estaba exportando un poco. Cuando uno mira a qué distribución teníamos en el momento del apagón, había una penetración renovable muy alta. Tampoco era una cosa excepcional, como digo. Tampoco estaba muy lejos. Es decir, normalmente en primavera está aumentando ya mucho últimamente la producción renovable. Pues eso, no sé, creo que estábamos en torno al 70-80%. Pero, por ejemplo, estamos viendo cosas como un 60% típicamente. O sea, era un poco más alto, pero tampoco era un disparate. Y al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que la producción convencional, esta que es, supuestamente es la que nos aporta la inercia y tal, pues tampoco era despreciable. Teníamos 3 gigavatios de generación nuclear, teníamos otros 3 gigavatios más o menos de hidroeléctrica, luego también había una parte importante de solar térmica, que sí que produce inercia, o sea, había una pequeña cantidad de ciclo combinado.
Vamos, que estábamos respaldados.
Bueno, si era suficiente o no, eso lo tiene que decir Red Eléctrica, pero vamos, que tampoco es que no estábamos haciendo equilibrios en la cuerda floja. La nuclear, a mí me parece que tiene una postura un poco hipócrita también, porque ellos efectivamente se presentan como que, por un lado, son una energía muy barata, sí, y por otro lado, como que son los que son los garantes del sistema, ¿no? Que ellos están ahí para que el sistema aguante. Pero lo cierto es que en estas primaveras, una cosa que está empezando a pasar es que la energía se ha vuelto muy barata, porque como decía, cuando la producción renovable sube mucho, la energía se vuelve muy barata. Y entonces, cuando la energía se vuelve tan barata, las nucleares han empezado a retirarse. Es decir, este momento en el que había esa producción nuclear tan barata, tan baja o relativamente baja, no es porque nadie les hubiera obligado a pagar los reactores, seguramente porque los precios eran bajos y ellos están optando por aprovechar para hacer las reparaciones, lo que tuvieran que hacer, y tenían los reactores apagados. Entonces, ellos no están intentando aportar ninguna estabilidad ni nada de eso, ellos quieren ganar dinero.
Claro, Raúl, en ese sentido, ¿lo ocurrido puede afectar al plan del gobierno?
Creo que no, que lo tienen bastante claro. Fue para mí fue bastante sorprendente la intervención del presidente Pedro Sánchez cuando se hizo la referencia a las centrales nucleares. Me sorprendió por taxativo, un lenguaje poco político, por así decirlo, con lo cual la estrategia de este gobierno, claro, esto hasta aquí te puedo decir. Y hay que tener en cuenta que la producción de energía, tanto la eléctrica como la motora, es lo que nos ha llevado a la situación de crisis climática en la que estamos. Me decían en Amigas de la Tierra el martes pasado una frase que me pareció bastante esclarecedora, y es: tuvimos un apagón total en la península ibérica que se recuperó en horas y creó molestias, creo, por supuesto, hubo una serie de personas que fueron más afectadas, otras, angustia de personas que necesitaban la electricidad pues, para sus ventilaciones de oxígeno, respecto en 12 horas, vamos a decir, ¿no? Grosso modo. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más devastadoras, afectan a muchísimas personas y España, por supuesto, está ahí en primera línea de afección. Por ejemplo, la Dana en la Comunidad de Valencia y en Albacete. Y todavía se están intentando recuperar en muchos sitios de lo que pasó con la Dana, que los científicos han ligado a la alteración atmosférica que está produciendo el calentamiento global por el efecto invernadero de las emisiones de CO2, que al final te las llevas si es para producir energía, la eléctrica o la motora de los aviones, los coches y los barcos.
Al final es un sistema conectado y estás provocando problemas que generan más problemas que intentas solucionar con algo que puede ser aún más problemático. Raúl Rejón, compañero del diario.es, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Lo ocurrido también ha agitado el debate sobre la propiedad de la principal responsable de nuestro sistema eléctrico y sobre la posible nacionalización del mismo.
La red eléctrica es un servicio estratégico de nuestro país. y los sectores estratégicos de nuestro país tienen que estar suscitados por el elemento de lo público. Tampoco es nada extravagante. Varios Estados miembros lo tienen.
Esto decía la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
Recordemos que el Estado tiene actualmente el 20% de Redeia, Corporación S.A., Red Eléctrica de España, es decir, que es su accionista mayoritario. El Gobierno nombra al máximo responsable de Red Eléctrica, actualmente Beatriz Corredor, y controla su gestión, ya que el resto de acciones están repartidas entre inversores internacionales.
Si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, la participación de lo público en el sistema eléctrico varía. Casi podemos decir que existen tantos sistemas energéticos como países.
Sí, Francia, por ejemplo, es un caso interesante. Aunque hay más de una empresa, su sistema eléctrico está dominado por Electricité de France, una empresa que fue nacionalizada en 2023 y que produce el 97% de la electricidad de todo el país, principalmente a través de la nuclear.
Alemania tiene una situación parecida.
Hace 3 años nacionalizaron a Uniper, el mayor importador de gas del país y uno de los principales clientes de la rusa Gazprom, y esa medida se tomó como consecuencia del estallido de la guerra de Ucrania para garantizar el suministro energético ante el recorte del suministro de gas por parte de Moscú.
Y otro buen ejemplo es Suecia, donde el sistema es totalmente público.
Tanto la generación como la distribución están en manos del Estado. El país ha apostado especialmente por las renovables, principalmente la hidroeléctrica y la eólica, y se ha propuesto funcionar al 100% sin combustibles fósiles en 2040, pero contando también con la apertura de nuevas centrales nucleares.
Daniel, ¿deberíamos tener una eléctrica pública, o por lo menos que parte del sistema de generación y distribución fuese público, como ocurre en Suecia, Alemania o Francia?
Bueno, yo es que creo que esta idea de que una cosa tan ciertamente estratégica como es el sistema eléctrico funcione de manera en gran medida privada, pues es una idea relativamente nueva de estas que empezamos a adquirir en los años 90, ¿no? Los años 70 en general esto no se cuestionaba, que uh-huh. Este tipo de cosas fundamentales tenían que ser públicas y que tenía que haber una planificación pública, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante que haya un control y una planificación pública. Es más, cuando hablamos de la transición energética, está claro que la transición energética es una cosa que requiere una... Básicamente estamos hablando de cambiar la matriz energética de todo el país y, como decía Marta, no solamente del sistema eléctrico, sino que tenemos que producir una electrificación de otros muchos sectores que tienen que pasar también a formar parte del sistema eléctrico, y todo eso requiere una transformación industrial gigantesca que parece poco realista pensar que se vaya a poder hacer de una manera autónoma simplemente siguiendo criterios de mercado, ¿no? Entonces, si de verdad queremos hacer una transición energética, claro que vamos a tener que tener una planificación pública y una administración pública cada vez más fuerte a muchos niveles. Desde, digamos, la actualización de esos criterios técnicos a decisiones como, por ejemplo, pues qué tipo de... O sea, el decidir qué tipo de formas de generación entran en un momento dado en el mercado, pues no puede ser únicamente una cosa que se decida al albur de quién quiere ganar más dinero o quién puede ganar más dinero, sino que puede tener que haber determinados criterios técnicos. Por ejemplo, ahí entra el tema de la hidroeléctrica, ¿no? Es decir, la hidroeléctrica es una forma de generación que es muy, muy rentable y que está utilizando los recursos públicos, a veces con unas concesiones un poco oscuras, y que, por ejemplo, sería perfecta para complementar las renovables si se le dieran instrucciones de cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que reservar la energía, y podría funcionar muy bien con eso.
Y otra de las cuestiones importantes es lo que se llama la excepción ibérica, la isla energética de la que formamos parte. Aunque España tiene una conexión con Marruecos, nuestro principal socio energético es Francia, con el que compartimos electricidad únicamente a través de 4 cables de alta tensión que cruzan los Pirineos y nos conectan a la red europea.
Por eso estos días hemos escuchado mucho eso de que somos, junto con Portugal, una isla energética. Y según las propias normas de la Unión Europea, la interconexión de nuestra red con la del resto del continente debería estar al 10% en 2020 y al 15% en 2030. Pero hoy apenas llega al 3%. Marta, ¿por qué ese porcentaje tan bajo? ¿Hay un bloqueo por parte de Francia?
Sí, yo estoy muy de acuerdo en que hay que aumentar las interconexiones, porque eso nos ayuda a protegernos en eventos como el que ocurrió el lunes pasado, porque eso también nos ayuda en general a que el sistema sea más barato, a poder exportar electricidad a Francia cuando estamos generando mucha electricidad con renovables en España y viceversa. Y creo que llevamos un retraso histórico. Creo que por decirlo así rápido, Francia no está arrastrando los pies y no está aceptando o participando en que estas interconexiones se construyan. Creo que también España tiene que tener una actitud más activa, aunque es verdad que ha subido un poco la voz en las discusiones en Europa, y creo que sería bueno aumentar las interconexiones con Francia. Nos protege en eventos críticos y también nos permite en general hacer un mayor balance exportando e importando electricidad renovable. Y esto a la larga es bueno y es reduce el coste de la electricidad para todos, para los franceses y para la península ibérica en general.
Pues hay quien, por el hecho de ser una isla o haberse quedado aislado, pasó un lunes tranquilo hace una semana. Dani Sousa, crudos días.
Buenos días, Javier, crudos días.
¿Con quién has hablado?
Pues mira, hoy os traigo algunas de las excepciones a ese apagón general, porque en mitad del caos eléctrico, en dos pueblos del norte, uno en León y otro en Cantabria, seguían encendidos. Los dos tienen algo en común, estaban preparados y cuando el país colapsó, ellos no. En Oseja de Sajambre viven 250 personas. Allí los cortes de luz son casi una tradición.
Nosotros vivimos en Picos de Europa, en la zona de León, y ahí es muy montañoso. Nosotros allí tenemos muchos cortes, tenemos varios cortes de luz al año por los temporales, porque al final son zonas de montaña y, bueno, pues los tendidos eléctricos que hay se le complican con la nieve, con el viento, y suelen ser zonas de collados y eso que son complicados.
Quien nos lo cuenta es su alcalde, Toño Mendoza, del Partido Popular. Allí ya llevan décadas acostumbrados, o mal acostumbrados, mejor dicho, a los apagones. Lo paradójico es que es un pueblo que genera luz, porque tiene tres pequeñas centrales hidroeléctricas.
Estas mini centrales venden la luz, la emiten por ese cableado que va por esos collados y va hacia red general, hacia la red eléctrica nacional. Y después nosotros allí nos vuelve por el mismo cableado la luz, la electricidad hacia nuestro municipio. Entonces, como a veces se corta, no puede ni exportarse ni siquiera atraer la corriente eléctrica para nuestro municipio, ¿qué hicimos? Pues nada, hablar con ellos y ver si había un sistema para poner estas centrales, tener tres centrales en Sajambre y no tener luz en alguna época, pues parece que resultaba chocante. Con lo cual lo que hicimos fue acordar con ellos que buscaran un sistema para ponerla en isla. En isla significa ponerla solo para dar luz a nuestro valle, que ahora parece ser que me hubiera venido bien en muchos sitios de España tener eso.
Oye, lo del sistema en isla puede sonar un poco técnico, pero ¿qué significa?
Pues en este caso autonomía, porque cuando todo falló, ellos se desconectaron de la red general y se enchufaron, como ya solían hacer, enchufaron directamente el pueblo a la central, y allí fue un lunes cualquiera.
Fue un día normal, como hablando con el resto de la gente, pues un día normal. Pues estamos muy acostumbrados y, bueno, la verdad que sí que chocaba mucho, porque en principio sí que ahora parece que lo vemos todo fácil, pero cuando te dicen, a mí, por ejemplo, me llamó un concejal y te dice que es que me dicen que ya pusimos en isla la central porque hay un apagón a nivel nacional. Yo, ¿qué es eso, un apagón a nivel? Yo pensaba, este no se informó bien. Y me dicen, oye, que va 6, 8, 10 horas igual tranquilamente. Y yo, madre mía, este hombre, ¿qué estará diciendo?
Toño, el alcalde, no se podía creer lo que estaba ocurriendo en el país. Y los vecinos de Oseja eran los que no se podían creer que ellos, un pueblo tan pequeñito, fueran de los pocos que seguían teniendo luz.
Claro, es normal, estamos acostumbrados a presionar el interruptor y que se encienda la luz.
Es un gesto en el que nos reparamos mucho, ¿no? En el que no pensamos cómo llega la electricidad hasta nuestra casa, algo que damos por hecho.
Nadie sabe que nosotros estábamos en isla, porque es un tema que no estaba difundido, ahora sí. Ahora ya se sabe, pero hasta ahora no se sabía. Es decir, era un tema nuestro interno que solamente nos afectaba a nosotros, y como cantidad de veces cuando tenemos los temporales, la gente no se puede imaginar, aunque vivan cerca, en una ciudad cerca o tal, no se pueden imaginar el lío que tenemos allí cuando vienen las nevadas grandes y borrascas malas. Eso, esas zonas son muy complicadas.
Un poco más al norte, en Cantabria, en otro pueblo, se hizo la luz.
¿Y San cuál fue
Vicente
la clave?
Del Monte. Pues una caseta con baterías de litio. Un experimento que nadie quiso, excepto ellos.
Bueno, pues esto era un proyecto que tenía E.ON, la antigua Viesgo, y que anduvo por ayuntamientos pidiendo a ver si le dejaban colocarlo. Y no le dejó nadie. Entonces vino Valdáliga y yo le dije, digo, todo lo que sea, probar para, joder, pues cosas como esta, cuando se va la luz, cuando tal, digo, pues eso es bueno.
Instalaron la batería, que para que os hagáis una idea es como un contenedor de un barco. La pintaron de verde para tratar de que no se viera mucho allí en las montañas, ¿no? Porque al final es un cacharro grande.
¿Sí?
Y se olvidaron completamente. Y hace una semana, mientras todo se apagaba, en San Vicente tenían vitro, wifi y nevera.
Te puedo garantizar que hay muchos vecinos que no sabía que había esa caseta ahí. Así que mira. Y claro, cuando hubo el apagón, pues joder, pues que cómo se veía la tele y decían, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Si aquí se ve la tele. Pues claro, se veía la tele y se veía todo.
A la empresa le sirvió este experimento para poner a prueba el funcionamiento de sus baterías.
Claro, ¿y qué pasó?
Pues que hasta allí fue gente de pueblos vecinos a comer, a calentarse o a cargar los móviles. Claro. Y el pueblo se hizo famoso en una semana.
Y algunos familiares a cocinar, porque los que tenían vitrocerámica allí funcionaba y en el otro lado no. Escucha, nosotros como hacemos las cosas siempre... Es un ayuntamiento que lo de las noticias no, nunca nos ha preocupado, de verdad, ¿eh? Hombre, por lo menos la publicidad que capta en California, pues tiene San Vicente del Monte, pues no se consigue de cualquier manera. Fíjese con cosas así.
Así que mientras todos seguimos hablando de fragilidad, allí siguen impresionados con su capacidad de resistencia. Y fue así como dos pequeños pueblos de eso que llamamos la España vacía, los que encienden la luz... pues pueden ser a veces los que siempre han estado en la sombra.
Y no nos olvidemos tampoco de quienes están en la sombra, sometidos a la fragilidad, pero que resisten. En la Cañada Real también, precisamente por haber sido desconectados injustamente de la red, tienen sus propios sistemas de paneles solares que les permitieron seguir adelante el día en el que a todos se nos cayó el mundo encima. Dani Sousa, muchísimas gracias.
A vosotros.
Marta, Daniel, vuelvo con vosotros, aunque quizá el debate no está tanto en la potencia como en la autonomía, aunque son dos pequeñas excepciones. ¿El sistema en isla o estas baterías son una solución a mayor escala, Marta?
Bueno, claro, otra cosa que se preguntaba la gente, que todos aquellos que tenían paneles solares en el tejado, es, bueno, pero si el sol sigue brillando, ¿por qué no puedo yo utilizar la electricidad que viene de mis paneles, ¿no? Y de nuevo, esto es algo que todavía, que es técnicamente posible, que todavía no tenemos implementado. Bueno, porque nos falta un poco ir actualizando los códigos y porque siempre tenemos una aproximación muy conservadora, pero que yo creo que a raíz de este evento pues se va a acelerar, ¿no? El funcionamiento en isla simplemente quiere decir que tú funcionas independientemente de la red eléctrica, sin conectarte a ella. Y entonces, por supuesto, cuando esa red eléctrica deja de funcionar, pues tú puedes seguir funcionando en tu isla, ¿no? Entonces, yo creo que... todas aquellas instalaciones de paneles solares en tejado que existen hoy y que se van a poner en los próximos meses y años, pues rápidamente iremos implementando las modificaciones que permitan que, en un caso similar, que como digo, tiene muy baja probabilidad, esto no va a volver a ocurrir, pero en cualquier caso siempre existiese la posibilidad de utilizar los paneles o toda la generación de pequeñas instalaciones que estén distribuidas, ¿no? Entonces esto sí será algo que yo creo vamos a empezar a ver muy pronto, porque de nuevo tecnológicamente ya podemos y nos falta un poco que la regulación acompañe a la tecnología.
Y Daniel, para terminar, las comunidades energéticas de las que tanto hemos hablado en este programa son también una vía, una alternativa sostenible y necesaria.
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que el autoconsumo en general es algo que hay que fomentar todo lo posible. Porque, bueno, pues porque aparte de que te genera energía renovable, aparte de que te da este tipo de autonomía local, que por ejemplo nos protegería en este tipo de situaciones, también introduce un elemento democratizador en el sistema eléctrico, ¿no? Porque nos permite a los ciudadanos producir colectivamente en pequeños grupos nuestra propia electricidad. En ese sentido, quizás lo más importante, es decir, yo creo que durante mucho tiempo tuvimos un auténtico bloqueo legislativo, ¿no? Recordáis los tiempos aquellos del impuesto al sol y todo aquello. Bueno, y lo más importante, que era que básicamente no te pagaban la electricidad que vertías en la red y así no era posible recuperar los costes. Yo creo que ese tipo de cosas se han solucionado bastante, pero ahora quizás hay un problema más de burocracia, de que es un proceso difícil, ¿no? Entonces quizás una cosa que habría que hacer, y nosotros pensamos que eso es como uno de los ejes que debería haber en la transición energética, sería que se dedicaran recursos públicos a facilitar el proceso, ¿no? Es decir, claro, podría haber básicamente agencias que fueran desde informar a la gente cómo se hace. No sé si alguno de vosotros habéis intentado alguna vez mover esto en una comunidad de vecinos.
Ya lo contamos aquí y es complicado.
Es muy complicado, no se sabe muy bien cómo se hace, hay un montón de pasos, es difícil, se tarda tiempo, ¿no? Entonces podría desde simplificarse mucho de esos procesos hasta dedicarse directamente a recursos públicos, a que hubiera agencias a nivel municipal, a nivel autonómico, lo que fuera, que fueran realmente a sitios y que hubiera gente que prácticamente te hiciera los papeles, ¿no? Y que tú simplemente tuvieras pues que hacer una reunión en la comunidad de vecinos, es decir, queremos poner aquí esto, te podrían dar créditos blandos, por ejemplo, que se fueran devolviendo créditos pues, no sé, de públicos o semipúblicos, que fueras devolviendo con el dinero que vas ahorrando, del mismo modo que también se podría hacer con otras cosas como, por ejemplo, la eficiencia energética. Este tipo de procesos se podrían acelerar mucho y se podrían fomentar mucho simplemente haciendo este tipo de cosas que yo creo que son relativamente sencillas y relativamente baratas y que mejorarían mucho la vida de mucha gente de manera fácil, yo creo.
Eso es lo que queremos, mejorar la vida de mucha gente, haciendo además que también mejore la vida del planeta. Una muy buena propuesta, como todas las que hacen desde el Observatorio Crítico de la Energía, del que forman parte Marta Victoria y Daniel Carralero, a quienes quiero agradecer mucho su presencia hoy aquí, su claridad. iluminándonos. Daniel, Marta, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Y queremos acabar hablando de los que sufren para pagar la factura de la luz y mucho más.
Desigualdad cero. Cero, 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 cero. Un espacio en colaboración con Oxfam Intermón.
Según un informe de Oxfam Intermón por el Día Internacional de los Trabajadores, España es el tercer país con más pobreza laboral de la Unión Europea.
Hoy que vemos peligrar la reducción de la jornada laboral por el voto en contra de Junts, escuchamos a quienes lo único que ven reducirse es su poder adquisitivo.
Sí, celebramos el 1 de mayo con el trabajo de Eloy de la Haza y una nueva entrega de nuestro reportaje junto a Oxfam Intermón.
¿Has ido al cine últimamente?
Hace mucho tiempo que no voy al cine porque yo creo que la última vez que fui la entrada estaba como a 9 euros y ya me pareció como una locura.
Bueno, nosotras trabajamos por la reducción de las desigualdades en España y ahora aprovechando el 1 de mayo, el Día de las Personas Trabajadoras, queríamos poner foco en estas personas que teniendo trabajo no son capaces de llegar a fin de mes. Pues soy Alejandro García Gil, responsable de políticas de protección social y empleo en Oxfam Intermón.
Me llamo Esther, trabajo para la Comunidad de Madrid, trabajadora por cuenta ajena. Jornada completa.
¿Me presento?
Venga.
Pero sin mi nombre entonces. Yo soy inmigrante, vengo de Venezuela. Dije, llegué en el 2019, no, acá, que me vine por situación país que todos estamos viviendo, pues. La calidad de vida de Venezuela se vino a pique. Tengo papeles, me salieron en pandemia.
Los datos de 2024 son exactamente los mismos que los de 2023. Hay un 11,6% de pobreza laboral, es decir, más de uno de cada 10 trabajadores en España se encuentra en situación de pobreza laboral. Y también a efectos de comparación europea, España es el tercer peor país de la Unión Europea en pobreza laboral, con 5 puntos más de la media. O sea, la media debe estar en el 7%, pues España está casi en el 12%. El umbral de la pobreza se marca por el 60% del salario mediano en España. Claro, estás comparando a un trabajador, una jornalera, por ejemplo, de Huelva, con un trabajador industrial de una fábrica de Navarra. Y el 60% de esos dos salarios es el que marca el umbral de la pobreza.
Claro que soy pobre, o sea, yo creo que estamos muy equivocados cuando mucha de la gente que yo conozco se considera clase media. Es que creo que estamos en un gravísimo error. O sea, somos pobres. Somos pobres porque si tú con lo que tienes, si mañana te dejan de pagar, no puedes vivir durante un tiempo, eres pobre. Y yo me pasa eso. No puedo, o sea, yo si el mes que viene yo no recibo mi nómina, no como. Es que yo creo que es algo que nos pasa a muchísima gente, o sea, a mí no me da ninguna vergüenza. O sea, vergüenza le tendría que dar a la gente que potencia estos sistemas, ¿no?
A lo mejor tú dices, bueno, no voy a pagar la luz este mes, y te lo aguantaste ahí hasta que conseguiste algo y pagaste y llegaste a un convenio de pago, pero el niño, entonces tú el niño le dice, ven a... Tengo que comprarle la leche, el pancito, para que vaya al colegio. Sus tres comidas tienes que dárselas. Tú te puedes acostar sin comer a lo mejor, pero como tú cuesta un bebé.
¿Has pasado eso?
No, gracias a Dios no. Pero es una situación que viví en Venezuela.
Nosotras, para medir esa situación, ¿no?, de cómo se siente la gente, si considera que vive bien o vive mal, lo que se mide es la carencia material severa, que es un indicador subjetivo en base a una pregunta, una serie de ítems. Se te pregunta, por ejemplo, si tienes la renta disponible suficiente como para poder encender la calefacción en invierno. Si respondes que no, ya tienes carencia en un ítem. También se te pregunta si puedes afrontar un gasto imprevisto de 600 euros. Si dices que no, ya estás en dos.
Yo, si fuese con mi sueldo, yo no podría asumir pagarle a mi mascota que ahora ha tenido un problema en la boca 750 euros. Y además ha sido ese importe, el veterinario es caro, pero es que fui a hacerle una revisión y la veterinaria me dijo, Esther, a ver, tiene esto, cuando puedas se lo tienes que hacer. Hombre, no es que corra una prisa tal, pero claro, obviamente si lo hubiese podido asumir hace un año, pues a lo mejor el gasto hubiese sido algo menor, pero no pude hacerlo, claro.
Que otros ejemplos son irse de vacaciones, tener impagos en la hipoteca o en el alquiler, no poder comprar carne o pescado dos veces a la semana, por ejemplo, es otro. Con todos esos indicadores, si respondes al menos cuatro veces, estás en carencia material severa. Y justo aquí lo que vemos es que el número de personas, y esto es efecto de la inflación y de la crisis y de la vivienda,
Cuando yo llegué, decíamos la Glovera a una hamburguesita chiquitica de McDonald's. No sé si la viste, digo, que era de un euro. Están 1.30. Entonces le digo, mira la diferencia de un 30% de inflación. Entonces, si lo sacamos, un piso buenísimo, 1.000 euros. Ahorita estoy pagando 1.350, es decir, que tengo un 35% de inflación. Entonces, mira, McDonald's mide el piso y así...
¿Y los cuántos no han subido?
50 euros. ¿Te acuerdas que subió ahorita 50 euros?
Número de personas que tiene carencia en 2, 3 o 4, que 4 ya sería severa, ha subido desde el 2020. A pesar del crecimiento del empleo, a pesar del incremento del SMI, cada vez es mayor la gente que no puede.
Yo capacidad económica la he perdido a medida que he ido teniendo responsabilidades de persona adulta, porque al final me metí en la compra de un piso en un momento que se podía pagar y pude acceder a ese mercado, pues al final me conlleva unas responsabilidades que muchas veces pues no puedes asumir. Un día se te rompe la nevera y hay que comprar una nevera y es más casi que tu sueldo o a lo mejor no es más, es un poquito menos, pero claro, si no tienes una capacidad de ahorro es algo que es inasumible.
Ahora mismo entre las personas trabajadoras sobre todo destacan dos colectivos que son las personas migrantes, sobre todo las que vienen de fuera de la Unión Europea. Hay 3 veces más de pobreza laboral en esas personas que en las nacidas en España. De hecho, el 30% de las personas migrantes de fuera de la Unión Europea que trabajan están en situación de pobreza. Y luego el otro colectivo, digamos, demográfico son las personas con estudios primarios, que la tasa de pobreza laboral es 4 veces mayor entre estas personas, alcanza el 20% frente al 5% de quienes pues, hemos estudiado un grado universitario, una FP, que estamos en una situación mucho más cómoda, digamos.
Me acuerdo que me tocó hacerme autónomo porque, aparte, que solamente estaban los delivery en la calle y los supermercados, me acuerdo. Entonces yo tenía que pagar el alquiler, la cosa no me daba nada. El poco ahorro que ya me había traído ya me lo estaba comiendo. Gracias a Dios había dejado algo en Venezuela funcionando.
¿Y conforme pasa el tiempo de la pandemia, si eres de autónomo?
Sí, hasta el mes pasado. Sí, tuve Glovo, Catcher y Uber. Tenía 3 aplicaciones. Era como el que una subasta. ¿Quién me paga mejor? Si hablamos que un carpintero también es autónomo y no se queda con una sola persona.
¿Y por qué dejaste de ser autónomo hace un mes?
Porque ya no nos está cayendo pedido porque Glovo contrató, tiene una flota de contratados y no está dando a nadie, Tú ves los chicos parados y no están haciendo, caen 2 pedidos, 3 pedidos ahorita.
Hay mucha más pobreza cuando se vive en alquiler. O sea, las personas trabajadoras en situación de pobreza normalmente viven de alquiler. Al final, si tú tienes un mal trabajo, no tienes la capacidad económica de ahorrar para una entrada y no puedes afrontar el pedir una hipoteca y vivir en propiedad.
Me decían que si yo alquilaba por donde estoy o donde vivo, 1.000 euros era un piso y era de 3 habitaciones con todos los servicios. Yo decía, vénmele, pero 1.000 euros. Me decían, hostia, tío. Como dicen ustedes, hostia, tío, es demasiado dinero. Ahorita tengo uno, pagan 1.350, estoy pagando sin la luz, sin el agua, sin todos los servicios. Entonces, pero mira todo lo que subió. Ahorita mira, 1.300 y lo vemos como si nada, está barato. Está barato porque una habitación te sale en 600 y tú dices, qué vaina es esta.
Estás obligado a vivir en alquiler, alquileres cada vez más altos y eso también genera una perspectiva de futuro de personas que quizá cuando se jubilen van a estar pagando con pensiones muy bajas, alquileres muy altos. O sea que es una brecha de desigualdad que va a crecer en el tiempo si no se ataja el problema de la crisis de la vivienda.
Yo me siento una afortunada pues porque me metí en una hipoteca en un momento que me pude meter, la verdad, porque pagué por mi piso una cifra que a día de hoy resultaría irrisoria. Entonces, por lo que yo pago de hipoteca, no me tengo que ver viviendo en una habitación que sea un cuchitril.
Pues sí, encontramos que casi el 20% de las personas en pobreza laboral está pluriempleada.
Antes de tener un segundo empleo, yo tuve que alquilar una habitación de mi casa para poder llegar a fin de mes, porque yo con mi trabajo solo no era capaz, no podía asumir la subida de precios de la alimentación y cubrir mis necesidades y en este caso las de mis mascotas. Es los sábados y los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde.
Veía que ya Glovo venía como en caída, Glovo sigue. Ojo, que allá vengo yo. Porque los pedidos Glovo le siguen saliendo. Me voy con una ETT de reparto. Yo entré ahí en noviembre porque tengo un contrato de 30 horas y yo decía, ya yo tengo mentalizado que 9 a 6 estoy con este trabajito, que me dan 2-3 días libres. Entonces tengo que compaginarlo, ¿no? Que pensé yo, irme a, como siempre he repartido, busco algo de reparto también, así como si un Burger King, supongamos, decirle, mira, ponga a trabajar los fines de semana porque el burger a lo mejor yo sé que se va a mover más que todo, entonces como que meterle 20 horas al burger el fin de semana. Entonces como que, ¿sabes? Tampoco gano mucho en el burger, pero para algo sirve.
Que a pesar del crecimiento económico que está viviendo España, de los 400.000 empleos que se crearon el año pasado, también se crearon 50.000 empleos precarios que llevaron a personas en pobreza laboral. Es decir, España crece, crece mucho y es campeona de Europa, pero también está en el podium de pobreza laboral y creemos que hay que señalar eso, que hay que crecer, pero hay que crecer de una manera sostenible para todos, para el sistema, pero también para las personas que formamos parte de ese sistema.
Yo lo que hace años me podía permitir, que a lo mejor era comprarme ropa o calzado o lo que me necesitase. O sea, quiero decir, he podido hacerlo, a día de hoy siento que no podría hacerlo. O sea, yo tendría que no tener mascotas, ¿sabes? No tener coche. Mi vida no es lo que yo he soñado, para nada. La verdad es que me planteaba una vida muy diferente. Pero bueno, pero al final tienes que vivir con lo que tienes, ¿no? O sea, yo a mí me hubiese gustado ser madre. No me lo puedo permitir. O sea, no me puedo permitir ser madre. Independientemente de que, bueno, ya ahora ya voy teniendo una edad en la que a lo mejor pues ya puedo tener otro tipo de pensamientos, ¿no? Pero yo durante mucho tiempo sí que he querido ser madre, pero no me lo podía permitir. Claro que me genera cosas. También aprendes a vivir con ello, como de alguna manera me he tenido que ir haciendo un poco a mí misma, y es que para mí es importante la salud mental y que ahora mismo no estoy en una mala época de mi vida, pero sí que he tenido pensamientos de no seguir adelante, o sea, de quitarme de en medio, porque dices, es que yo esto no lo quiero. O sea, porque ves que en principio trabajas y aún así dices, es que yo así no puedo, es que mi vida no puede ser. O sea, el no salir a despejarte porque no tienes ni 3 euros para tomarte una Coca-Cola. Es que es muy agobiante.
Hay quienes viven en un apagón constante.
Ese es el apagón contra el que debe movilizarse la sociedad y un gobierno que se dice de izquierda.
Y contra las nucleares. En los 80, en pleno debate sobre esta energía, debate que en este país ganó el nucleares no gracias, los maravillosos Aviador Dro de Servando Carballar usaron la ironía para desmontar a quienes decían y dicen nuclear sí. Nuclear sí, cómo no. Yo quiero bañarme en mares de radio. Si tú también quieres bañarte en mares de radio,
hazte productor o productora en carnecruda.es.
Ven a vernos en directo escribiendo a productores@carnecruda.es.
O comenta el programa en la plataforma en la que nos escuchen.
Y recomiéndalo en tus redes sociales y personales.
Volvemos mañana aún más eléctrico y más mutantes.
Hablamos de nuestra escena independiente de guitarras eléctricas.
Y recuerda,
nuclear sí, por supuesto.
Nuestra radioactividad,
nuclear sí, por supuesto,
no es contaminante.
Salud y República.
Y que la radioactividad limpia
te acompañe.